Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Mauricio García, tengo 5 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio en la linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
5 años tiene nuestro oyente. Y me consta, ¿eh? Me consta que es oyente. Así que un beso muy fuerte, Mauro, y a seguir así. Estás hecho un tío. La noticia del día es la confirmación de la muerte de Iván Illarramendi, el español de 46 años que vivía en un kibutz cerca de la franja de Gaza y que fue asesinado el 7 de octubre cuando comenzaron los ataques, junto a su esposa. Se pensaba que estaba secuestrado por Hamas, pero su cuerpo, junto al de su mujer, una ciudadana chilena e israelí, han sido identificados ahora gracias al ADN. Los cadáveres estaban desde aquel día en una morgue de Tel Aviv. Iván es la segunda víctima española tras la muerte de Maya Villalobo. ¿Te acuerdas? Esa chica sevillana de 19 años, española e israelí, que estaba haciendo la mili. Hoy hemos oído la noticia y también hemos sabido que Iván y su esposa murieron abrazados, murieron quemados en aquel asalto de Hamás del 7 de octubre. ¡Qué horror! El mundo, como ves, en llamas, en Oriente Medio, en la puerta este de Europa con la guerra de Ucrania, que sigue toc toc llamando a la Unión Europea, y aquí en España con nuestro esperpento nacional en pleno apogeo. Más o menos minuto y resultado. 1. Puigdemont sigue mareando la perdiz ante la paranoia típica de los golpistas y la estrategia de quien sabe que tiene la sartén por el mango, porque es verdad. 2. El gobierno, entre la humillación y el ridículo, escondido, para que hablemos de otra cosa, entre los ultras de las manifestaciones en Ferraz. Un gobierno humillado bajo un lunático enfermo de supremacismo y con el enviado a Bruselas, el tal Santos Cerdán, ridiculizado por su jefe y por el fugado. 3. Mientras tanto, y esto es clave, los jueces, mientras puedan, a lo suyo. La actuación de García Castellón imputando por terrorismo a Marta Rovira y llamando por lo mismo a Puigdemont ha hecho temblar los cimientos del chaletazo de Waterloo y del Palacio de la Moncloa. Digamos que el juez instructor instruye a pesar de la fiscalía.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. El tema es que la justicia, lenta o muy lenta, va a su tran-tran mientras pueda, y el ritmo de un juez instructor no depende ni del delincuente, ni de Francina Armengol, ni de Santos Cerdán. 4. Problema, que Puigdemont no se fía, y no me extraña, porque resulta que Sánchez le va a conceder una amnistía antes incluso de que se le juzgue. Y eso, evidentemente, es imposible, y lo sabe hasta Puigdemont. Y 5. Con todo, yo sigo con mi pedrada. Creo que habrá pacto en el último segundo del último minuto de la última hora del último día. Y casi termino como empecé. Con el lunático iluminado y más enloquecido que nunca, y con su sanchidad humillado hasta la vergüenza pública en ese último segundo. ¿Y sabes qué? Que le da igual. Digamos que la pérdida total de dignidad, bien valen 4 años más en la Moncloa. Ah, y mi postdata, hablando del rey de Roma. Hoy ha reaparecido la factoría Moncloa Productions con un vídeo de promoción de Pedro Sánchez. Por cierto, ¿qué será de aquella serie famosa, Desayunando con Begoña? Ay, por Dios. Digo que ha reaparecido Sánchez en Ferraz, rodeado de personal, trabajadores de la propia sede del PSOE, así todo como muy natural, él sentado así en una mesa, traje clarito, con chalequito, todos alrededor, todo muy propio, como digo, muy natural. No te lo pierdas.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Que este país sea gobernado por el Partido Socialista. Podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Muy bien, todos aplaudiendo. Venga, ya seguimos teniendo curro, claro. Vamos a ver, esto no va contra los trabajadores de Ferrat, ni... No, esto va contra ti. El tema de las manifestaciones, las pacíficas, van contra ti. Los otros van contra todo, me da igual. Las manifestaciones de verdad van contra ti y contra la amnistía. Solo ha faltado al que ideó el vídeo promo este poner la jugada a la petanca en el pasillo de Ferraz, hacer como que monta en bicicleta o eso, como que visita la biblioteca. ¿Te acuerdas de los vídeos? En fin, si antes no podía salir a la calle, si no es rodeado con una escolta de guardia pretoriana, ahora con la que está cayendo, ni te cuento.
Expósito,
la linterna.
En un momento repasamos el resto de titulares del día, pero nos vamos precisamente hasta la calle Ferraz en Madrid, donde un día más están convocadas manifestaciones cerca de la sede del PSOE. Álvaro García, con la asistencia técnica de Javi. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La situación es completamente diferente a la que vivimos estos últimos días. Hace 24 horas, en este mismo punto, veíamos miles de personas, una veintena de encapuchados. En cambio, en estos momentos, mucha menos gente y ni un encapuchado en esta primera línea de la manifestación. Esos son los actos, ese es el momento en el que se empieza a reventar las manifestaciones con esos encapuchados. Más pruebas de que la cosa es muy distinta es que hace unos 20 minutos la gente ha señalado a uno de ellos, a uno de los radicales, y acto seguido la policía se ha llevado de esta zona. Agentes que, por cierto, no llevan puesto el casco, llevan una gorra, el casco lo llevan en la mano. También otra escena, un chico con megáfono en mano ha pedido que respeten las vallas y no dar argumentos para que los agentes carguen. Es decir, evidentemente las manifestaciones siempre pueden degenerar, porque con el paso de las horas eso puede ocurrir, pero a esta hora todo es muy distinto, da igual lo que pueda ocurrir ahora, la situación es la que estamos viviendo ahora. No nos libramos, eso sí, de la lluvia, o eso parece, ha caído alguna gota, aquí a unos 100 metros de la sede de Ferraz, custodiada, eso sí, por un amplio dispositivo policial.
Oye, al de manipuladores, no hace falta que se lo diga, se lo digo yo, le saludas de mi parte. Manipulador, tu padre. Seguimos. Gracias, Álvaro.
Venga, chao. A ti. Chao.
¿Qué? Nekane, buenas tardes. Digo que ahora sí repasamos las noticias de este miércoles. Titulares, Nekane.
Sí, vamos con otros asuntos. Egipto y Qatar negocian la liberación de 12 rehenes de Hamas a cambio de 3 días de alto el fuego en Gaza.
La mitad de esos rehenes serían estadounidenses. En la franja permanecen más de 150 personas con pasaporte español. El gobierno está preparado para evacuarles, aunque preocupa el retraso del operativo.
Bruselas aprueba la negociación con Ucrania para su entrada en la Unión Europea.
Ahora tendrán que dar su visto bueno los 27. Para ello, el gobierno ucraniano deberá avanzar en la lucha contra la corrupción, dar menos poder a los oligarcas y la protección de las minorías. Espera que en marzo puedan comenzar las negociaciones formales.
El presidente de Portugal se reúne con varios partidos tras la dimisión de Antonio Costa.
Rebelo de Sousa deberá decidir si disuelve la asamblea y adelanta las elecciones, que este momento es la opción más probable. El ex primer ministro portugués dimitía este martes tras conocerse que está siendo investigado por corrupción.
La Audiencia Nacional pide citar a Cospedal como testigo por las presuntas presiones del PP a Barcelona.
Se trata de la pieza del caso Villarejo que investiga al ex tesorero del PP, que habría recibido presiones para que no se difundieran informaciones sobre la Gürtel. La sala cree que la ex secretaria general del partido pudo participar en reuniones donde se abordó el asunto, citada como testigo.
Herida grave una mujer tras ser apuñalada por su marido en Armilla, en Granada.
El hombre también hirió a su hija de 14 años cuando trataba de defender a la madre. Otro hijo de 8 salió a la calle para pedir ayuda. La pareja estaba en proceso de divorcio. El detenido tenía antecedentes ya por violencia machista.
El 84% de las víctimas de abusos sexuales a través de Internet son menores.
Son datos de Save the Children tras analizar casi 400 sentencias judiciales. Las víctimas son niños que reciben mensajes de un adulto para ganarse su confianza y después involucrarles en una actividad sexual.
El Hospital San Pau de Barcelona consigue reconstruir totalmente el abdomen de pacientes oncológicos.
Han podido recuperar la funcionalidad y su calidad de vida. Los pacientes habían perdido gran parte de la pared abdominal tras las operaciones. Estas intervenciones son las primeras que se realizan en este tipo en el mundo. José Antonio González, del Servicio de Cirugía General, ha estado en Mediodía.
Antes del desarrollo de estas técnicas, cuando se les tenía que extraer una parte importante del músculo de la pared abdominal, se tenía que sustituir con tejidos sintéticos, tanto eso limitaba la capacidad de hacer ejercicio y al utilizar un músculo del propio paciente se recupera la función normal y el paciente puede hacer una vida exactamente igual que la que hacía antes.
Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de Champions en juego. Se está disputando ahora mismo la segunda parte del Real Sociedad 3, Benfica 1. Y para las 9 nos queda el Arsenal Sevilla y el Real Madrid Sporting de Braga.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Llega un frente a la península que dejará tiempo inestable. Las precipitaciones afectarán al principio a la mitad noroeste peninsular, extendiéndose de oeste a este a medida que avance el día. Llegarán también al norte de Baleares esas lluvias. Además, puede que acaben extendiéndose al resto de la península en las últimas horas del día. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, temperaturas que bajan un poquito. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 6 grados y máximas de 14 grados. Vientos muy fuertes en Canarias.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Observaciones desde el telescopio James Webb revelan la existencia de una nueva galaxia casi igual a la Vía Láctea, un descubrimiento que cambia la concepción sobre el espacio. Es fruto de una investigación del Centro de Astrobiología de Madrid. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, nos creemos que lo sabemos todo, que tenemos las respuestas a cualquier duda a través de nuestro teléfono móvil, sin ser del todo conscientes de que apenas conocemos el 5% de nuestro universo. Prueba de ello es el hallazgo de las últimas horas de una nueva galaxia muy parecida a la Vía Láctea y que se habría formado hace 11.700 millones de años. Ha sido posible gracias a un telescopio espacial capaz de estudiar en detalle la morfología de galaxias lejanas. Se trata de algo fundamental porque este hallazgo nos podría permitir conocer un poquito más sobre el origen del universo. Un éxito, por cierto, de nuestro país que ha liderado este proyecto y un paso más, en definitiva, para conocer realmente de dónde venimos.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con todo el lío político de estos días, ha pasado desapercibida una noticia dentro del mundo de la ciencia muy interesante. Por primera vez, la Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la famosa FDA, ha iniciado los trámites para aprobar el primer tratamiento con edición genética. ¡Ojo! Esto puede marcar un hito terapéutico que puede cambiar la medicina. Hablamos de salud todos los miércoles con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿para qué enfermedad se está dando este paso terapéutico?
Bueno, concretamente este paso se está dando para tratar una enfermedad bastante dolorosa, que es la anemia de células falciformes. Para que lo sepamos, esta anemia, o en esta anemia, lo que acontece es que los glóbulos rojos dejan de tener esa forma ovalada con la cual se van adaptando a, en el torrente sanguíneo, ¿no? Y pasan a tener una forma que es como una C. Casi mejor yo diría que es como la C de la hoz que utilizaban los agricultores para segregar. Bueno, con esto los glóbulos rojos evidentemente están deformados, son más rígidos, más pegajosos y se atascan, puede atascar los vasos sanguíneos. Al atascarse obstruye el flujo de sangre, impide que llegue el oxígeno y aparece pues un dolor muy intenso en los pacientes. Lo importante es que la causa de esta enfermedad es un trastorno hereditario.
Qué curioso. Oye, ¿en qué consiste la técnica y por qué es un hito?
Es un hito, pero vamos, ya lo creo. Fíjate, como decíamos, la base de esta enfermedad hematológica es hereditaria. Y si queremos curar una enfermedad hereditaria y la queremos curar de raíz, pues nos tenemos que ir, pues eso, a los genes, al ADN. A partir de ahí es cuando se puede solucionar el problema. Y entonces la solución estaría en la edición del propio genoma. Ángel, tenemos que tomar una conciencia de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una técnica en la que se altera, ojo, el ADN de la célula de nuestro organismo para insertar, eliminar o modificar un gen o secuencia de genes con el fin de silenciar o mejorar las características del gen. Bueno, con todo esto, pues habrá que intentar explicar cómo es esta técnica. La técnica es, se conoce como CRISPR-Cas19 y vamos a intentar explicarlo pues en tres puntos,
Concretamente
con esta enfermedad. El primero, bueno, los investigadores se dan cuenta de que, ya lo hemos dicho, la anemia de células falciformes tiene una base genética, concretamente en el ADN.
Entonces, el segundo, ¿qué hacemos en ese ADN?
En segundo lugar, pues, ¿qué hacemos? Pues meterle mano, hay que meterle mano a la secuencia de ADN para eliminar ese error que conocíamos. Y aquí hemos de decir, como todo esto, Ángeles, empieza en España, sí, lo digo bien, en España, con el doctor Mójica, que identificó la técnica CRISPR, pues ya hace unos años, hace unos 5 o 6 años, y esta técnica después la amplían, pues, dos doctoras, de una francesa y otra estadounidense, en el año 2020, le dan el premio Nobel de Química por ello, y hablamos de ello en la linterna, y dijimos que lo que se avecinaba, y lo que se avecinaba es esto, y es, sería el tercer paso, y es que con esta técnica lo que se hace es, primero, localizo lo que está pasando con ayuda del ARN. Entonces, en ese lugar donde veo la alteración, en el ADN en donde está el error, pues lo que digo, tengo que cortarlo. Es como si cogieses un hilito que sería el ADN y lo cortas con una tijera, pero lo cortas y tienes que reemplazarlo, tienes que volver a unirlo. Y esto se hace con una enzima que sería la K19, a que es espectacular.
Hemos hablado de esa anemia de células falciformes, esos glóbulos rojos. ¿Esto se puede aplicar en otras enfermedades?
Bueno, y tanto, a día de hoy ya son más de 80 los ensayos clínicos que están puestos en marcha. Para que nos hagamos una idea, y me hablas o me preguntas por enfermedades, pues la temible, pues en el cáncer sí se está investigando, las leucemias y los linfomas, que son un tipo de cáncer de la sangre, de hematología, se está investigando, estudiando, la ceguera genética, Ángel, la diabetes, la distrofia muscular o el Alzheimer. Bueno, como todos podemos ver, se está abriendo una grandísima puerta, grandísima, a la curación de determinadas patologías que hasta ayer se daban por incurables.
Qué bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Esteban Pérez Almeida, como siempre.
Un abrazote.
Otro para ti. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hola, Necane.
¿Qué tal, Ángel? Condena los disturbios frente a la sede del PSOE y emplaza a las concentraciones pacíficas que están previstas para el próximo domingo 12 de noviembre.
La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido.
Andrés Rubio es presidente del Comité General del Grupo Renfe.
Y ha explicado por qué han convocado varios días de huelga tras el traspaso de los rodalíes a Cataluña.
El quebranto de los derechos de las personas trabajadoras y una ruptura de la empresa pública estatal Grupo Renfe. Llegados a este punto, y una vez más, la ambición política ha pasado por encima, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos con ellos.
Sandra Felgueiras es una periodista portuguesa y ha estado en Mediodía COPE.
Y ha contado cuál es la situación en el país tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa y por qué está siendo investigado por corrupción.
Poder haber intervenido en la facilitación de algunos negocios que favorecieron algunas empresas que estaban invirtiendo aquí en Portugal. La justicia sospecha que el primer ministro fue permeable en las presiones hechas sobre él.
María trabaja como mediadora en la lucha contra la trata de personas.
La hemos escuchado en la tarde. Muchas de ellas son víctimas de la explotación sexual y ayudan a detectar estos casos.
Realmente nuestro trabajo es un trabajo a pie de calle de detección de mujeres y niñas que están en situación de trata con fines de explotación sexual. Vamos a distintos sitios y se ve claramente los indicios verbales y no verbales. Tú entras a un sitio, en un piso, hay una cámara y hay una norma de si las mujeres no se pueden comunicar con nosotras en libertad. Eso es un, son varios indicadores que ahí hay trata.
Y el sonido musical Green Day.
España Green Day el próximo año. En Madrid la cita es el 1 de junio. También estarán en el Festival Osondo Camiño en Santiago. Las entradas para ambas citas ya están a la venta. En enero publicarán nuevo disco.
Gracias, Meg.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A diario nos llegan historias de migrantes, personas que buscan una vida mejor o siquiera sobrevivir lejos de casa. Una de estas historias la conocimos hace apenas unos días. Un vuelo Madrid-Hong Kong está a punto de despegar desde el aeropuerto de Barajas. Tuvo que permanecer en tierra más tiempo del esperado, se retrasaba porque la Policía Nacional entró en el avión para evitar la deportación de una ciudadana china llamada Li Yanli. A finales de octubre, esta conocida actriz china de 29 años escapó junto a otras personas perseguidas en su país por sus creencias religiosas. Sí, como lo oyes, Li Yanli es cristiana. Una vez en Madrid, las autoridades españolas denegaron su solicitud de asilo y programaron la vuelta a China de todo el grupo.
Llega a España, solicitan asilo, pero se lo deniegan. Entonces, rápidamente expulsan a los otros 8 ciudadanos chinos y a Li Yanli no la llegan a expulsar porque se intenta suicidar. Es decir, tal es su ansiedad y su estrés, sabiendo que si vuelve a China la van a matar, que se intenta suicidar antes de que la deporten otra vez.
Acabamos de escuchar a Polonia Castellanos, abogada de la Fundación Abogados Cristianos, que ha logrado evitar esa deportación, aunque solo de manera temporal y aunque solo para ella. Ahora pide ayuda y colaboración ciudadana para evitar que esto suceda por segunda y definitiva vez. Además, gracias a un mensaje que grabó Yanli antes de subirse al avión, ciudadanos chinos y españoles se han unido para darle voz y difundir su caso.
Porque si Dios no lo impide, el viernes la vuelven a enviar a China. Sí que se puede demostrar cómo ella está perseguida, cómo además es un personaje relativamente famoso y es un secreto a voces que si vuelve a China que la van a matar y, como nos decían sus compatriotas, que además la van a utilizar para el tráfico de órganos.
Los abogados están centrando sus esfuerzos en resolver la situación lo antes posible. De momento, acudirán el viernes al Ministerio del Interior para presentar 60.000 firmas de apoyo para que Li Yanli consiga la condición de refugiada y pueda no volver a su país.
Lo que me sorprende mucho es que denieguen el asilo a esta chica que puede justificar cómo está perseguida en China, mientras a otros extranjeros se les da el asilo automáticamente y no se les lleva a una oficina en un puesto fronterizo en Barajas. Nosotros estamos luchando por todos los medios, pediremos una nueva solicitud de asilo, vamos a recurrir las cautelarísimas y vamos a tratar por todos los medios que no se la lleven y que se pueda quedar en España con ese asilo político y esa protección internacional, porque es que hasta ella había pedido, bueno, si no me queréis en España, mandadme a cualquier sitio menos a China.
Li Yanli, una actriz china cristiana de 29 años que busca asilo en España. Ha tenido que huir de su país porque estaba sometida a una persecución por sus creencias religiosas. Si vuelve, teme que la desaparezcan. Ahora, con la ayuda de abogados cristianos, intenta conseguir la condición de refugiada aquí y que este viernes no sea deportada a China. Nos damos un paseo por las redes sociales, comentáis la situación política, Silvia.
Sí, Ángel, es una cosa sobre la que tú reflexionas en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y es que hay muchos frentes abiertos. Las negociaciones de Sánchez con los independentistas, la amnistía, las protestas contra la medida de gracia, la condonación de parte de la deuda a Cataluña. Os escuchamos en el 600-544-555.
Como esto sigue así, estas manifestaciones y estos antidisturbios va a desembocar posiblemente en grandes enfrentamientos, puede llevar a realmente iniciarse un problema muy grande en este país.
De verdad, tenemos que aguantar que el señor Sánchez reparta lo que no es suyo. Vamos, ni que fuera Rey Midas, vamos, es que esto ya me parece ya gordísimo. De verdad, no hay ningún mecanismo legal que pare esto. Ahora ya
no van a ver. Tiempo de tertulia hoy con Alberto Pérez Jiménez, con David Alandete a partir de las 10 de las 9 en Canarias. Alandete propone.
Dentro del tema de las manifestaciones que estamos viendo en España, creo que hay un tema interesante que se ha visto en otras manifestaciones que han derivado en disturbios recientemente en países como Brasil o aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, y es el tema de la desinformación en las redes sociales. Jalear manifestaciones y de incluso agravarlas, difundiendo por parte de algunos grupos pequeños información falsa, información no verificada. Entonces yo creo que es interesante analizarlo y ver qué están haciendo las plataformas sociales para poder poner coto a este tipo de desinformación.
Pues lo hablamos, David. Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Por cierto, noticia de hace unos minutos. Bruselas, el comisario europeo de justicia, solicita información al gobierno sobre la ley de amnistía. Le viene a preguntar a la ministra de Justicia y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, algo así como: oye, dame toda la información lo más detallada que puedas sobre la ley de amnistía. Veremos qué, cuándo responden, y digamos que la cosa continúa en Bruselas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
274 objetos aéreos se introdujeron en el espacio aéreo estadounidense y no pudieron ser identificados. Recordemos que un ovni no es un extraterrestre, es un objeto volador no identificado. ¿Por qué se ha convertido en una pesadilla?
Pues mira, entre otras cosas porque es un asunto de defensa nacional, drones y la nueva tecnología, los misiles hipersónicos, evidentemente son en principio...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con esta música arranco una novela algo inquietante. Una ficción en la que aparecen conceptos tan arraigados a la condición humana como el amor, el sufrimiento, la salvación, la educación, la ética. Si los libros, además de instruir y entretener, deben hacer reflexionar al lector, el de esta noche no nos va a dejar indiferente.
Si el universo tiene una extensión infinita, entonces hay un número infinito de Einsteins en nuestro universo. Y algunos estarán hablando contigo y seguramente dándote respuestas mucho mejores que las mías.
La novela se titula La genética del tiempo, edita Espasa, y es el resultado de la pasión por la escritura de Diego del Alcázar. Ojo, Diego del Alcázar Benjumea, CEO del E-University, fundador de Global College. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Yo hay apellidos ante los que no soy objetivo. Y me pongo de pie. Del Alcázar y Benjumea. Casi por este orden, porque así los conocí. Así que te lo iba a decir al final, pero la recuerdos en casa.
Tengo una buena genética.
Sí, no está mal, no está mal. La verdad es que no está mal. ¿Tu primera novela debía girar en torno a la educación humanista?
No lo sé si va antes el huevo o la gallina, pero desde luego ha salido así de una forma muy natural, ¿no? Yo creo que la educación en este momento, en una sociedad tan cambiante como la actual, y sobre todo las humanidades, que al final son las que nos hacen pensar, las que nos hacen entendernos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos, yo creo que tienen que jugar un rol fundamental.
¿Estamos despreciando las humanidades? Digo como sistema, digo en general, como política. ¿Estamos despreciando las humanidades?
No sé si la palabra es despreciar, pero desde
menos
luego...
valorar.
Desde luego no le estamos prestando la importancia que deberían de tener. Yo creo que al final la filosofía, la historia, el arte, las humanidades en general, lo que nos ayudan es a entendernos a nosotros mismos, nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, nos ayudan a pensar y nos ayudan a una cosa muy importante, que es a disfrutar y a entender nuestros sentimientos, nuestras frustraciones, nuestras alegrías, nuestras penas. Y en una sociedad que está asumiendo cambios tan radicales, es muy importante que sea capaz de juzgar si esos cambios son para bien o son para mal, y que sea capaz de también predisponerse a navegar esos cambios de la mejor forma posible, ¿no?
Tanto yo como mi libro somos amigos del lento. Y es que la filología es esa arte venerable que exige ante todo una cosa de quienes la admiran y respetan: situarse al margen.
Es el escritor y profesor italiano Nuccio Ordine, el último premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, que murió el pasado mes de junio. Nuccio es autor de un libro que recomiendas, La utilidad de lo inútil, en el que defiende el regreso a saberes como la literatura, la filosofía, el arte, la música, los clásicos. ¿Por qué ha sido importante en el preámbulo de esta La genética del tiempo?
Bueno, Yo de hecho siempre cito a Nuncho Ordine, primero porque para los que nos dedicamos al mundo académico, y yo es verdad que lidero una universidad internacional, privada, pero tenemos muchas lecciones que aprender de lo que nos cuenta Nuncho Ordine, y no precisamente él era, él hablaba bien de ciertos modelos educativos de la enseñanza privada, pero aún así, o precisamente por eso, era un escritor del que yo he aprendido mucho con sus libros. Pero es que además, ese libro concretamente, La utilidad y lo inútil, tiene un título que yo casi lo llevo como un mantra, porque las humanidades no tienen que servir para algo. Las humanidades, al final, lo que nos enseña, como decía antes, es casi a valorar quiénes somos sin que eso importe para nada, sin que haya ninguna transaccionalidad en eso, ¿no? Yo creo que Nuncho Ordine, que como dices, falleció el pasado mes de junio, es una gran pérdida. Desde luego lo es para mí como referente intelectual, pero yo creo que es una gran pérdida para nuestra sociedad en su conjunto.
La genética del tiempo, ¿es un libro de ficción? ¿Es una distopía? ¿O es un libro basado en hechos reales a futuro?
Bueno, no creo que ningún científico me dejara ni siquiera insinuar que lo que pasa a futuro, dentro de 50 años, la modificación de inteligencias humanas fuera posible. Es decir, eso es, digamos, que la parte más de ciencia ficción, por decirlo de alguna forma. Pero para mí no es un libro de ciencia ficción, ni creo que los lectores lo hayan entendido como un libro de ciencia ficción. Es una ficción científica. Es una ficción científica en donde, pues en dos planos temporales diferentes, uno en la actualidad y otro en el futuro, pues una empresaria, Mercedes Grijalva, que ya es una empresaria muy tenaz, muy ambiciosa, muy exitosa también, monta un imperio farmacéutico gigante, pues y se pasa con su avión privado viajando de Nueva York a Hong Kong, con todos sus temas de patentes y demás. Pues bueno, también es una mujer muy humana, que tiene una hija, que tiene una enfermedad mental. Y bueno, pues la otra parte de la trama es, 50 años desde ahora, su nieta, en el año 2072, pues cuenta la historia, el mundo que le toca vivir, y se acuerda de su abuela y de todos los recovecos con científicos y con gente del mundo de la ciencia o que están en el mundo paralelo a la ciencia, y cuenta un poco los recovecos que le toca vivir a su abuela, ¿no?
Qué bueno. ¿Reconoces también que la biografía de la Premio Nobel de Química Jennifer Doudna, responsable junto a Emmanuel Charpentier de la técnica, ¿cómo se dice?
CRISPR
ha sido definitiva para contar esta historia.
Hemos descubierto cómo un sistema inmune bacteriano es capaz de encontrar y cortar secuencias de ADN en las células. Y llevando a cabo ese experimento con un sistema llamado CRISPR y una proteína específica llamado Cas9, pudimos rediseñar el sistema para que pudiese ser utilizado para editar el genoma cortando las secuencias del ADN en las posiciones de las células donde
se quiere. El futuro pasa inexorablemente por la edición genética, y si me permites, ¿hasta dónde?
Claro, tú imagínate, Ángel, el CRISPR básicamente se define, para los que no tenemos un perfil científico como tú o como yo,
seguro,
como las tijeras del ADN. Es decir, tú eres capaz de cortar un trozo de el ADN y sustituirlo por otro. Entonces, claro, tú imagínate, yo creo que si yo tuviera, ¿sabes?, pues un hijo mío, pues que tuviera una enfermedad de origen genético, una ceguera, por ejemplo, y gracias a CRISPR yo puedo curarle esa ceguera.
¿Quién dice que no?
¿Quién dice que no? Es decir, nadie diría que no. Toda la sociedad en su conjunto estaría de acuerdo en que hay que curar a ese niño, ¿no?
Pero,
sí, por ejemplo, ¿no? De hecho, vamos a estar de acuerdo en esto también. Si nuestra sociedad le plantean, vamos a diseñar bebés rubios, vamos a diseñar bebés rubios con ojos azules y que sean muy inteligentes, ¿no? Pues yo creo que la sociedad en su conjunto, hoy en día por lo menos, estaría de acuerdo en que eso no queremos hacerlo. Pero la novela lo que plantea es que no todo es blanco o negro. Hay muchos grises entre medias, ¿no? Y que si tienes un hijo con una enfermedad de origen genético, pero que está en el borde, la sociedad no sabe si sería bueno o malo, Bueno, pero tú como padre, y si tienes los medios a tu alrededor de la comunidad científica, pues obviamente vas a querer echarle una mano a tu hijo, ¿cómo no? ¿No? Y al contrario, los que están editados genéticamente no son superhéroes. Es decir, son personas que a lo mejor hacen las matemáticas muy rápido, pero son tan humanos como tú y como yo, ¿no? Con lo que yo no sé dónde están los límites, pero lo que sí sé es que nuestra sociedad se tiene que hacer las preguntas.
Two beautiful little Chinese girl named Lulu and Lala came crying into the world.
El libro comienza con el anuncio del nacimiento de Lulu y Nana, unas niñas modificadas genéticamente por el investigador chino He Yanqui. Carlos, Mercedes, Claire, Anne son otros los protagonistas de la historia. Cuéntame en un párrafo por qué me tienen que interesar estos personajes.
Bueno, en el caso de...
Hasta donde puedas no revientes la novela. Claro,
claro, claro. A ver, en el caso de Anne, bueno, pues Anne Kate representa a Jennifer Doudna. Es la socia de Mercedes en una empresa de biotecnología que se convierte en un imperio farmacéutico.
La que has mencionado antes.
La que he mencionado antes, como si fuera Pfizer, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues ellas tienen... las posibilidades, vamos, y además Anne Kate, como está ficcionando a Jennifer Doudna, también es la científico que descubre en la novela esta tecnología, las tijeras del ADN CRISPR, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tienen que interesar? Porque realmente ellas abren la caja de Pandora con este descubrimiento. Y de una forma oficial, porque, bueno, Anne representa un poco la ética, digamos... aunque es la que descubre CRISPR, ella representa la ética, hay que utilizarlo bien, ¿no? Imagínate quien descubre la bomba nuclear y de repente pues se da cuenta de los riesgos, ¿no? Entonces ella quiere que se utilice bien, ¿no? Y por otro lado, pues Mercedes también es una persona, obviamente, que quiere hacer las cosas bien, pero que también quiere ayudar a su familia, ¿no? Por eso nos tiene que interesar. Las dos están de acuerdo... Bueno, perdón, donde no están de acuerdo es que Mercedes, pues a veces está siempre en el límite, ¿no? Y He Yanqui efectivamente aparece novelado en La genética del tiempo como lo que es, un científico chino que utiliza de forma clandestina y de espaldas a la comunidad científica y a las leyes CRISPR para modificar genéticamente a dos niñas para que sean inmunes al VIH. Entonces, claro, todos estaríamos de acuerdo en que esas niñas fueran inmunes al VIH, seguro que sí. Pero como todavía el desarrollo de CRISPR no era lo suficientemente potente, pues ese científico en concreto estaba experimentando con cobayas humanas, que eran estas dos niñas, ¿no? Estos dos fetos humanos, lo cual hemos de decir que la comunidad científica ha actuado como se esperaba, cancelando por completo a este científico, y el Estado chino ha actuado como se esperaba, ¿no? Que es... metiendo a este científico chino en la cárcel.
Leonardo, ¿qué os desvela, maestro? Confieso que puede que me haya sobrevalorado.
Leonardo da Vinci, el visionario del Renacimiento, algunos de los personajes de la genética del tiempo, Diego, sienten la necesidad de ir a más, de seguir descubriendo universos infinitos del conocimiento. ¿Eso es natural en la condición científica?
Yo creo que en la condición científica y en la condición humana, ¿no? Si te dan tus datos de audiencia de hoy y durante 2 semanas seguidas te mantienen unos datos de audiencia muy altos, tú siempre vas a querer ir a más, ¿no? En algún momento te acostumbrarás a esos datos y querrás que sean mayores, ¿no? Y en el caso de la sociedad actual pasa un poco lo mismo, en concreto con la tecnología, con la biotecnología muy en concreto, ¿no? Es decir, yo creo que nuestros avances tecnológicos probablemente son impensables no hace un siglo, sino hace 15 años. Seguramente ninguno pensaríamos que íbamos a tener el nivel de cambio tecnológico que vivimos ahora mismo, ¿no?
Estos teléfonos que tenemos en la mano.
Estos teléfonos que tenemos en la mano y las virguerías que hacen ahora mismo. Y en cambio nos parece... enseguida nos acostumbramos y queremos ir a más, ¿no? Entonces, un descubrimiento científico, tecnológico, una vez que existe, se impone lo que yo pienso es un imperativo tecnológico. Eventualmente se va a aplicar. La inteligencia artificial, por ejemplo. La inteligencia artificial tiene muchísimos beneficios. Tiene algunos riesgos, muchos riesgos a lo mejor, si queremos. Pero eventualmente se va a aplicar, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a usarla, cuanto antes empecemos a pensar críticamente sobre sus consecuencias, antes, digamos, que seremos capaces, entre todos, socialmente, de regularla. Pues con CRISPR y la edición genética pasa lo mismo, ¿no? Es decir, sabemos que esto se va a aplicar, pero lo que tenemos probablemente es que hacernos las preguntas a tiempo, ¿no? Y pasar de ese imperativo tecnológico a un imperativo más humanista.
Me la has dejado botando. Una inteligencia artificial a la que el G7 acaba de imponer unas normas a través de un código ético para las empresas que desarrollen sistemas de IA. Un código de 11 puntos que dicen persigue promover una inteligencia artificial segura, fiable, ética. ¿Se pueden poner puertas al campo?
Al campo yo creo que no se le pueden poner puertas, pero como vivimos en una sociedad en donde las narrativas, la seducción es muy importante, pues a veces nos engañamos con las palabras, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial tiene una parte revolucionaria con, para mi gusto, cosas muy positivas que nos va a traer y una parte de riesgos también. Pero también cuanto antes empecemos a llamar a las cosas por su nombre, yo creo que antes entenderemos de qué va esto, ¿no? Y cuanto antes empecemos a utilizarla, también entenderemos qué cosas buenas me trae y qué cosas no son tan buenas. Porque si no, vivimos en el miedo absoluto. Por ejemplo, la llamamos inteligencia artificial. Y utilizamos la palabra inteligencia muy conscientemente. Y eso nos pone en alerta. Inteligencia es la que tienen los humanos y, por lo tanto, esto va a sustituir a la inteligencia humana. Cuando esta inteligencia juega al ajedrez, no está jugando al ajedrez, está ganando al ajedrez, al mejor del mundo, pero le está ganando, pero no sabe que juega, no tiene capacidad de comprender,
de sentir
lo que está haciendo. Pero en cambio nosotros la hemos bautizado como inteligencia y eso lo comparemos. En vez de llamarlo un algoritmo predictivo de la matemática, del lenguaje o de lo que sea, lo llamamos inteligencia. Entonces, yo creo que nuestra sociedad no debe temer cosas simplemente por el hecho de nosotros mismos haberlas bautizado como algo de mucho riesgo. Si bien es muy importante entender que tiene ciertos riesgos, ¿no? Pero que se pueden regular.
En la novela hay un personaje que todo lo justifica por la ciencia. Hasta la denominación pone los pelos de punta. Un biohacker, un tal Josiah Zimber. ¿Los malos van por delante?
Bueno, el concepto de biohacker es muy interesante. Yo, la verdad, que
da cuando, mucho vértigo, ¿eh?
Da mucho vértigo. Cuando yo empecé a escribir la novela y empecé a ver vídeos en YouTube de biohackers,
y te vaya panda,
me quedé alucinado, porque tienen la pinta de los piratas, digamos, del siglo XVII, pero
con unos conocimientos informáticos que lo flipan.
Con unos conocimientos informáticos brutales, pero y con unos conocimientos científicos también brutales, ¿no? Pero claro, esta gente practica la ciencia y se utiliza a sí mismos de cobayas. Y bueno, dices, bueno, pues si se lo está haciendo en él. Pero claro, si se inoculan un COVID, por ejemplo, y luego lo extienden, aquí tiene que haber unas normas, aquí tiene que haber una regulación, ¿no? Ellos, por ejemplo, utilizan CRISPR para modificar sus músculos y hacerlos más grandes. O incluso hicieron una prueba del COVID, de una vacuna del COVID, y se le inocularon y su argumento es que las empresas farmacéuticas y en general los estados pues ralentizan los avances científicos para beneficiarse de las hipotéticas patentes, ¿no? Cosa que es una narrativa muy Robin Hood, pero al mismo tiempo muy peligrosa, ¿no?
Diego del Alcázar Benjumea, CEO de Lee University y fundador de The Global College, nos está presentando su primera novela, La genética del tiempo. Edita Espasa.
Una cápsula de uranio de unos 5 por 15 centímetros será empujada por este peso. Comienza aquí, luego acelera a 11 metros por segundo cuadrado. Pasa entre estos bloques de uranio y tenemos un instante crítico. Durante una fracción de segundo hay una reacción en cadena.
Es un fragmento de la película Oppenheimer, que narra la historia del físico que desarrolló la bomba atómica. Desde el punto de vista económico, los países que puedan subirse al carro de estos avances como de aquellos, serán de primera y el resto.
Qué peliculón, por cierto, ¿eh?
Totalmente, y qué pedazo actor.
Qué pedazo actor, qué pedazo actor. Pues es una pregunta muy buena, la verdad. Aquí la edición genética, si no se regula, pues puede que pase por un momento Oppenheimer, en donde, digamos que hay estados que están en una desventaja competitiva, económicamente, socialmente, que tengan además regímenes pues o modelos de toma de decisión social más autoritarios, ¿vale? Autocracias,
por ejemplo. Estoy pensando en Irán, con la que está cayendo.
Sin mencionar ninguno, podría ser...
No, lo he mencionado yo, podría
ser,
la novela.
Podría ser un ejemplo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor deciden pues tener ejércitos de soldados que están editados genéticamente, o simplemente, bueno, pues digamos que editar a su sociedad, y bueno, pues como tienen valores para algunas cosas, en ese caso, en ese ejemplo concreto, muy duros para algunas cosas, pero más laxos para otras, pues resulta que estos estados van a competir en una ventaja con respecto a otros estados. Por ejemplo, yo me figuro que la Unión Europea será muy de buscar consensos, mirar el lado ético, etcétera,
los
etcétera.
Derechos humanos.
Claro, los derechos claro. Humanos, como es normal, ¿no? Como somos, es nuestra forma de ser, ¿no? ¿Qué pasa? Que si unos están editados y los otros no estamos editados, pues unos tienen una bomba nuclear y los otros no la tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Igualamos fuerzas hacia arriba o las igualamos hacia abajo? Pero en cualquier caso hay un conflicto geopolítico en ciernes, ¿no? Que se trata
otro,
de una forma...
¿Quieres decir otro?
Otro conflicto geopolítico en ciernes, ¿no? Que de una forma residual, pues se trata también en la novela, ¿no? Yo creo que el lector va a ir navegando... Primero va a justificar muchas razones por las que esto sí se puede utilizar. Yo creo que también va a justificar muchas en las que no se puede utilizar. Pero cuando empiece leyendo la novela, acabará... pues haciéndose más preguntas de las que entró, porque efectivamente son todas estas cosas las que yo creo que nos brindan.
Diego del Alcázar, la última pregunta es un puntito personal. Uno de los escenarios del libro está muy ligado a ti y a tu familia, la provincia de Ávila, en Navaluenga. ¿Por qué recurres a la vida en el campo?
Bueno, porque a mí me encanta el campo y porque, como tú dices, nuestros orígenes familiares están muy vinculados a Ávila y yo soy un enamorado de Castilla y de mi tierra, ¿no? Y la novela es verdad que empecé a escribirla allí, en el COVID, y luego por una cuestión muy práctica. Es decir, yo lo que digo en la novela es que va a haber muchos pueblos, como ya está pasando, que a raíz del COVID y gracias a la tecnología, que nos trae muchísimas cosas buenas, pues nos han permitido desplazarnos a lugares en los que nos gusta vivir y que nos permiten además desempeñar nuestro trabajo igual de bien y mejorar nuestra experiencia física, ¿no? Siempre se habla de más online o más mundo cara a cara, cuando realmente esos mundos, esas fronteras se difuminan, ¿no? Al final, el mundo virtual nos permite mejorar nuestra vida también física, ¿no? Y yo veo realmente que será posible, como ya lo está siendo, que nos vayamos pues a vivir al campo. Cuando tengamos que tener ciertas reuniones, estaremos en la ciudad, pero estaremos viviendo en el campo. En Ávila se vive estupendamente bien y está a una hora de Madrid, ¿no? Ahí en algunos pueblos de Castilla, de la zona donde yo estoy, inventados, pongo nombres, pero no corresponden realmente a los lugares que describo, pero bueno, yo ahí pues digo que habrá clústeres académicos, que habrá clústeres de emprendedores, que habrá clústeres, incluso descubro ficticiamente tierras raras en la provincia de Ávila, pero bueno, es una concesión.
No te vayas tan lejos, que igual en Salamanca.
Eso es.
No te vayas tan lejos. A modo de postdata, esto sí que es personalísimo. ¿Qué ha dicho María Benjumea de la novela?
Pues yo creo que les ha gustado mucho, pero claro, que va a decir María Benjumea, que es mi madre.
No, pero conocida a tu madre, igual te ha dicho hasta la verdad.
No, la verdad que les ha gustado mucho. Y yo estoy muy contento porque es muy importante que a tu familia le guste lo que haces. Pero de lo que estoy más contento es de la crítica que estoy recibiendo por parte de muchísimos lectores. Siempre está bien que tu familia le guste lo que haces, ¿no? Pero si encima le gusta de una forma más masiva a la gente que no conoces, pues la verdad que eso vamos, tengo muchísimo que agradecerles a todos los lectores.
Diego del Alcázar, Benjumea. La genética del tiempo, Edita Espasa, es su primera novela. Mira, mira lo que suena. Es la canción del móvil de Mercedes.
Es verdad.
La ética debería estudiarse desde la más tierna infancia y no en algún curso perdido como una María en la facultad.
La ética seguro que sí, pero sobre todo la filosofía, sobre todo la historia, sobre todo literatura, sobre todo esas asignaturas que son tan importantes, no solamente porque sean útiles, sino porque de su inutilidad nos hacemos mejores personas.
La genética del tiempo, firma Diego del Alcázar. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Besos en casa.
Muchas gracias. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, I won't have to talk. Did it take long to find me?
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no.
Está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.